La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Es una alegría saludarte, recibirte una vez más en este nuevo episodio de Biblia Fácil, en esta temporada sin tabú, abordando temas delicados, importantes, necesarios para poder restaurar nuestro matrimonio, nuestra vida sexual y también consejos para aquellos jóvenes, adolescentes y aquellos que están en planes de matrimonio para poder vivir una sexualidad plena, pura y santa bajo los principios que Dios estableció en su palabra. Porque hablar de sexo dentro del matrimonio también es hablar de pureza, santidad y de Biblia, porque es Dios nuestro creador, el diseñador de todo lo bueno y perfecto. Bienvenido a este nuevo capítulo. Estamos hablando sobre un tema tan delicado que ya comenzamos en el programa anterior. Hoy continuaremos hablando sobre esto. Más antes quiero saludar a Joana. ¿Cómo está, Joana?
Pastor, muy bien de poder acompañar en esta nueva temporada sin tabú, en este camino hacia poder mejorar como matrimonios. Y yo tengo un regalo para ti. Y como bien ha hablado el pastor, sabes, este material aborda temas increíbles. Nuestra revista Esperanza Nuevo Tiempo sin tabú. Y me atrevo a decir que también es un recurso para librarte de ataduras sexuales, que hemos estado abordando estos temas. Así que tú puedes obtener, si deseas mejorar en tu matrimonio, esta revista. Pastor, ¿cómo pueden obtenerla?
Puedes ahora mismo enviarnos un mensaje de texto a este número de WhatsApp, más 5512-9810-1460. Te repito el número, más 5512-9810-1460. Además, tú puedes ingresar a nuestro sitio web, estudielabiblia.com, así todo seguido, estudielabiblia.com, y allí vas a encontrar este material. Te aseguro que te va a beneficiar tanto por el conocimiento que trae, más también desde la perspectiva bíblica, aquello que Dios planeó y planificó para cada ser humano, que siempre es lo mejor. Solicita la revista, es totalmente gratis, así que no pierda más tiempo, no postergues para después. Ahora mismo solicita la revista sin tabú. Nuestro tema de hoy tiene que ver con la continuación del programa anterior. Así que te invito para que puedas ver también el programa anterior, porque hoy la continuación. Estamos hablando sobre la pornografía, uno de los mayores problemas de la sociedad. Debe ser considerado un problema de salud pública por los efectos y el impacto que este trae para poder destruir la vida de niños, jóvenes, adolescentes, matrimonios y a cualquier edad. Muchas personas están sufriendo, están con una conciencia culpable, se sienten amarradas, esclavizadas, no pueden salir. Por eso es necesario abordar estos temas. Y qué bueno, desde la perspectiva bíblica. Nosotros ya hemos hablado sobre cuáles son los efectos nocivos, más hoy queremos ver cómo esto se amplía, se amplifica. Vivimos en un momento donde la mayoría de personas siempre tiene irritabilidad, cansancio, dificultad para concentrarse, falta de sueño, desinterés en estudios, trabajo. Otras personas con trastorno de ansiedad, depresión. Y obviamente que casi todos estos problemas nosotros lo hemos direccionado como factores que van desde la genética, los traumas, la presión en el trabajo, el alto estrés, el acoso escolar, el mal estilo de vida, exceso de pantallas y hasta las relaciones disfuncionales. Pero fíjate, de todas las cosas que yo te he mencionado, lo que no entra, infelizmente, porque todavía se está ocultando esta información, es que la pornografía también puede ser un desencadenante de todos estos sufrimientos emocionales que ya te mencioné. Entonces, el contenido sexual excesivo puede ser responsable de un grado significativo de una desregulación emocional. Todos los problemas que ya mencionamos no siempre viene por un asunto de genética, presión, estrés, en fin. También puede ser una desregulación emocional causada por la pornografía. Entonces, hoy hablaremos sobre cómo la Biblia aborda este tema. Pastor, ¿en la Biblia existe pornografía? Claro, en el tiempo bíblico no existían pantallas y no existía la pornografía como hoy tal es conocido. Mas el principio está. ¿correcto? Entonces, a base de los principios, vamos a ver cómo la Biblia aborda ese tema. Antes, como siempre, vamos a orar. Oramos. Querido Dios, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de poder hablar sobre este tema tan delicado, más ahora abordado desde el punto de vista bíblico. Danos tu Santo Espíritu para poder comprender, pero también tu Espíritu para poder vencer. En el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Y vamos a comenzar con el tema número 6, pornografía a la luz de la Biblia. Y quiero recomendarte, si hay un menor adolescente, niño, pueda ser acompañado a través de un adulto responsable. Pastor, tengo certeza que muchas personas, matrimonios, se están haciendo esta pregunta. ¿Será que consumir pornografía es considerado adulterio?
Esa es una pregunta muy importante. El cristiano considera de que la pornografía, para comenzar, como ya vimos, es destructiva, es degradante y es opresiva. Si tiene esas tres características, entonces ya es considerado pecado, porque todo pecado es destructivo, todo pecado es degradante y todo pecado es opresivo. Pecado esclaviza, oprime. Dentro del matrimonio o dentro del pacto matrimonial, la pornografía sin duda entra del lado de la deslealtad. ¿Por qué razón? Porque supone una ruptura evidente de las expectativas, además de exponer al cónyuge a los daños psicosociales derivados a partir de esta práctica. Nosotros ya dijimos que cuando Dios bendijo el matrimonio en Génesis capítulo 2, versículo 24, Dios dio tres instrucciones. Número 1, deja a su padre y a su madre. Número 2, se une a su mujer. Y número 3, son una sola carne. Y uno de los significados de una sola carne, obviamente, es la unión sexual, ¿correcto? Solo que la unión sexual, que es el clímax de esta unión, abarca la unión mental, espiritual, en fin. Ahora, la primera relación sexual de la pareja, la primera relación sexual, en sí constituye la señal juramento de este pacto. A partir de allí, todas las demás relaciones íntimas de una pareja monógama renueva su pacto conyugal. Comienza con la primera relación, allí se consuma y allí se juramenta el pacto y todas las otras llegan a ser simplemente la renovación de ese pacto conyugal. Entonces, cualquier relación sexual antes del matrimonio o fuera del matrimonio es una violación de ese pacto matrimonial y la Biblia tiene una expresión para eso, que es la palabra porneia, que abarca todo tipo de relación, ya sea física o mental. Allí entra dentro de esa expresión, porneía. Entonces, desde la perspectiva bíblica, el sexo virtual es pecado, porque se trata de un comportamiento grave desde una perspectiva psicosocial y espiritual y debe tratarse con total seriedad. Vamos a ver lo que Jesús dijo. Mateo capítulo 5, versículo 27 y versículo 28. Mateo 5, 27 y 28 dice así: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Wow, qué interesante. Si tú miras una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. En este texto vamos a destacar dos aspectos. Primero, Jesús dice, el que mira. El segundo dice, y la codicia. Muy bien, ¿qué cosa es lo que Jesús está enseñando aquí? Jesús está hablando no de la mirada normal que los seres humanos hacemos para poder guiarnos, para poder contemplar. Está hablando de una mirada con codicia, que es una mirada diferente, una mirada donde está el deseo sexual. Jesús aquí no está diciendo que los hombres o las mujeres anden con ojos cerrados y no miren a nadie. Aquí está hablando de la contemplación pecaminosa. Yo miro y surge el deseo en mi corazón a través de mi mirada. Por eso es que las diferentes traducciones dice aquel que mira a la mujer para codiciarla, otra versión dice para desearla o otra versión dice para compasión sexual. ¿Correcto? En ese contexto, Jesús ataca directamente la mirada cuando está unida a un pensamiento pecaminoso, o sea, una mirada corrompida, por la intención de menospreciar a la persona y de poder romper su pacto matrimonial. Entonces, desde la perspectiva bíblica, la pornografía no es aceptada ni como arte ni como entretenimiento. A través de los sentidos, especialmente a través del oído, a través de la vista, la pornografía tiene otro fin: la excitación, la satisfacción egoísta, el traspaso de los límites sexuales que Dios estableció. Entonces, la pornografía en cualquiera de sus formas es degradante, porque degrada la belleza, degrada el propósito y degrada el valor único de la mujer y del hombre, y reduce al hombre y a la mujer a un objeto. Ya no lo ve más como persona, sino un objeto destinado a un corto tiempo de placer. Entonces, el consumo de cualquier material pornográfico en sí es una falta de compromiso hacia sí mismo y a su pareja, a su matrimonio y también a Dios. ¿Es pecado o es considerado esto adulterio? Lo es desde la perspectiva bíblica.
Pastor, y ahora, ¿será que podemos pensar que considerar la pornografía como idolatría, desplazando esta nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestros deseos, desplazando a Dios?
Es interesante, porque la pornografía no solamente es vista como adulterio, también es visto como idolatría. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es aquel que ocupa un lugar tan importante en la vida, incluso desplaza a Dios. ¿Correcto? Hasta el punto de que un ídolo puede dominar tu imaginación y tu voluntad. Exactamente es eso lo que hace la pornografía. Ahora, ídolo también es todo aquello que se interpone entre Dios y el ser humano, considerando lo más importante en la vida. Entonces, si la búsqueda del ser humano es de placer y autosatisfacción que excluye a Dios, el plan que él diseñó, entonces la pornografía es un ídolo. ¿Qué cosa dice Colosenses capítulo 3, versículo 5? Pablo habla de manera directa abordando este asunto. Por tanto, dice, haced morir en vosotros lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones lascivas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Por qué razón? Ha tomado control, dominio de tus pensamientos, de tus sentimientos, de todo. Entonces, esto es un ídolo, esto es idolatría. ¿Qué manera de Pablo para poder comparar todos aquellos deseos pecaminosos con idolatría? Pablo está aquí afirmando que cualquier deseo desordenado que nos separe de Dios o de nuestro prójimo, entonces se convierte en idolatría. Entonces, una adicción, ya sea la pornografía o cualquier otra cosa, como Pablo está mencionando, llega a ser idolatría. ¿Por qué? Porque una persona llega a tener, a ser dominada. Quien ocupa el trono de su vida, de sus pensamientos, es el ídolo que lo domina. Entonces el ser humano entrega su vida al control de ese deseo. En lugar de estar colocada en Dios, lo coloca para ser dominada y controlada por aquello que realmente domina su vida. Entonces, la pornografía no solamente es considerada fornicación o adulterio, sino también idolatría.
Pastor, ¿y qué podemos hacer si de repente hay alguien que está ahorita a través de la sintonía y se pregunta, mi cónyuge, mi esposito está dominado por la pornografía y esto no solo le afecta a esa persona, sino a ambos como matrimonio? ¿Qué pueden hacer en este caso?
Nosotros necesitamos aprender a mirar a toda persona que lucha con un pecado considerando qué haríamos si nosotros estuviésemos allí. Primero, cuidado con la mirada condenatoria, cuidado con el hecho de apuntar con el dedo y decir qué sucio, qué contaminado, porque la persona ya se siente así. Y cuando tú condenas a una persona que está luchando con un pecado, te vuelves un instrumento de Satanás. Satanás es el único acusador que dice, para ti no hay perdón, tú ya no puedes salir de allí, pero ¿qué pasa contigo? No, primero no hay que sorprenderse, primero hay que intentar ayudar. Y saber una cosa, la pornografía es una de las tantas luchas que tiene el ser humano. Algunos luchan con pornografía, otros con droga, otros con pensamientos, otros... En fin, todos tenemos una lucha. Entonces, el hecho de que alguien esté luchando con la pornografía no significa armar un escándalo, denigrar a la persona, exponer a la persona. No. Una persona está para ser ayudada. ¿Cómo debe ser tratado? Con cautela, con amor, con oración. Y vamos aquí a brindar algunos consejos. Cuando el cónyuge especialmente está consumiendo pornografía, o alguien que tú conoces y estimas tanto y amas tanto y te confiesa y dice, estoy en este problema, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? En primer lugar, necesitamos hacer la pregunta clave. ¿Realmente quieres cambiar? ¿Realmente necesitas abandonar eso? Correcto, porque todo comienza con ese deseo. Hay personas que cuando ocurre un asunto así, dicen, ah, bueno, a partir de ahora yo no confío más en ti, o a partir de ahora voy a revisar siempre tu celular, a partir de ahora voy a vigilarte. Eso no tiene sentido. En personas adultas no tiene sentido. Los cambios superficiales no son reales. Los cambios tienen que nacer de un corazón necesitado. Yo quiero cambiar. Porque de nada sirve que estés vigilando, que estés detrás. Eso no ayuda. Eso, al contrario, intensifica el problema. Porque ahora ya no vas a confiar más en ti. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Primero, ¿quieres ser ayudado? ¿Quieres cambiar? Porque de nada sirve intentar ayudar a una persona que no quiere. ¿Correcto? Todo comienza con la necesidad. Yo quiero ser ayudado. Es como tomar agua por aquel que tiene sed. Si aquel que tiene sed no toma agua, entonces, aunque tú tomes la cantidad de agua, el otro nunca se va a satisfacer. Primero hay que pedir o decir, ¿realmente quieres cambiar? Muy bien, entonces, a partir de allí comienza ese diálogo sincero. ¿Cómo es que va a ser ese proceso de cambio? Primero, aquel que consume pornografía va a intentar justificar de alguna manera su comportamiento. Pero a pesar de todo, recuerda que ya tiene pensamientos distorsionados y necesitas amar y respetar y escuchar. ¿Qué cosa? Prepara una conversación franca, evitando acusaciones y críticas. Esto no ayuda, no favorece para ayudar a ninguna persona que cae en pecado o que esté en pecado. La crítica, la acusación, eso es del diablo. Quiero que entiendas bien. Y si una persona cayó, una persona te dice, no lo mires como sucio, impuro, porque todos somos pecadores. Y si el mayor pecador que tú no conoces no eres tú, te falta conocerte un poquito más. Entonces estamos aquí para poder ayudar. Y justamente cuando se trata de pareja es para poder ayudar y crecer. Uno, número uno, en esa conversación franca habla sobre tus propios sentimientos. Tú puedes expresar tu frustración, tu preocupación, incluso puedes anotar para que tus impulsos no te ganen en ese momento. Pero elige el mejor momento para hablar el tema. No toques el tema cuando es de noche y vas a ir a dormir. No se va a solucionar. Además, eso, ¿hasta qué hora los va a llevar? Y va a empeorar la situación. Que no sea altas horas de la noche, tampoco. Rapidito quiero tocar este tema. No es deprisa. Es con calma. Es con calma. En un horario establecido. Vamos a conversar sobre este asunto. ¿Por qué? Porque si es de noche, el cansancio, o si es deprisa, dificulta el diálogo. Ya, vamos a dejarlo así. Así no se solucionan las cosas, no va a ayudar para que se solucione este problema. Bueno, una vez que ya estás conversando con la persona, siempre intenta ver cuál es el historial detrás de la pornografía. Quiero que sepas una cosa, cada persona que lucha con algo, esto no es justificativa, pero es una realidad, siempre tiene un problema de trasfondo, siempre. ¿Cuál es ese problema? ¿Qué historial hubo detrás? ¿Qué hizo que él pueda adoptar esa conducta? Muchas veces ese problema puede remontarse a la adolescencia, a la infancia, a algún abuso, a lo que vio de niño, alguna cosa. Siempre, casi siempre es así. Entonces, si esa persona logra identificar desde cuándo, en qué momento, cómo llegó a eso, entonces allí vamos a intentar curar aquella herida, buscar la ayuda necesaria para cambiar la situación. Muestra respeto, escucha a la persona, ofrece tu ayuda y disponte para que juntos puedan buscar soluciones, considerando que dentro de la solución puede haber terapia individual, terapia de pareja, para poder ayudar a una persona. Ahora, es importante que tú sepas esperar y no estar exigiendo cambios inmediatos. Prohibido con esas amenazas, esta es la última vez. No, eso no funciona. No es el momento de tomar decisiones así de radicales amenazando a la otra persona, porque esto es un camino, es un proceso. Van a poner algunos límites, van a llegar a un acuerdo, pero luego van a volver a conversar sobre ello. Entonces, tómate tiempo para poder hablar, para afrontar la situación, y luego van a volver a dialogar sobre ese asunto, de acuerdo a la confianza que tú estás dando. Ahora, recuerda que el objetivo es fortalecer la unión para permanecer juntos. Entonces, frente a este desafío, ustedes necesitan invertir más tiempo juntos, más actividades juntos, más tiempo de oración juntos. Busquen a Dios juntos, lean la Biblia juntos. Porque recuerda que la pornografía no es una batalla solo física, es una batalla espiritual, es una batalla mental. Entonces busquen todos los días la gracia de Dios, oren todos los días, abran la Biblia todos los días, renueven su compromiso con Dios todos los días y vayan reconstruyendo paso a paso su vida íntima. Comiencen a conversar temas que antes no conversaban, que parecían tabú, sobre y obviamente su vida sexual. Conversen sobre sus deseos, vean qué confortable para ambos, hablen cómo pueden ustedes salir de la rutina que probablemente entraron y allí intensifiquen el contacto físico, inviertan más tiempo en abrazos, en toques, en besos, en tiempo juntos, en actividades juntos. Eso los va a unir como pareja y si están unidos a Dios como pareja, esto se va a solucionar. Ahora, ten en cuenta, recaídas son posibles, pero no son frecuentes. ¿Correcto? Cada vez va a ser menos. No te rindas. Y aunque, otra vez, no se esperan cambios inmediatos, es importante, obviamente, colocar ciertos indicadores que indiquen un progreso y no un retroceso en el asunto. Ahora, oren y oren con perseverancia. Oren con perseverancia. Confíen en la misericordia de Dios y en el poder restaurador de Dios. El cambio no viene por amenazas, por críticas, no, eso empeora la situación. Viene cuando tú te ofreces como ayuda para poder ambos salir de esa situación. Es posible. Si ustedes se mantienen más unidos y unidos a Dios, todo es posible porque Dios tiene poder para restaurar.
Pastor, y aquella princesa y príncipe que se sintió identificado con este programa. ¿Es posible, pastor, romper las cadenas invisibles de la pornografía que ha afectado su vida sexual, su vida física, mental y espiritual?
Es posible. Gracias a Dios. No existe un pecado en este mundo que Dios no nos pueda libertar. No existe. No existe. La liberación de la pornografía puede liberarse cuando el ser humano tiene necesidad de cambiar. Por eso la primera pregunta de Jesús siempre fue, ¿quieres? Incluso a un paralítico, ¿quieres ser sano o no? Si tú no quieres, no puedo hacer nada. Pero si tú quieres, Dios puede. Dios nunca te pregunta si puedes, porque el ser humano no tiene poder. Dios dice, ¿quieres? Es suficiente. Porque cuando tú unes tu necesidad a su poder, cuando tú haces tu parte, Dios hará la suya. Y Él lo hace a través del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida? El Espíritu Santo pone amor en lugar de lujuria, alegría y satisfacción en lugar del placer pasajero, paciencia en lugar de autosatisfacción inmediata, amabilidad y bondad en lugar de falta de afecto y respeto. Coloca fidelidad en lugar de la promiscuidad. Coloca sumisión a la voluntad de Dios en lugar de esclavitud al pecado. Son virtudes que el Espíritu Santo coloca. Entonces, la adicción a la pornografía es exactamente lo contrario a la acción del Espíritu Santo en la vida. Y es bonito cuando leemos lo que el Espíritu Santo hace. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, porque el fruto del Espíritu es amor. Recuerda que la pornografía lo que hace es hacer al ser humano carente de amor. No ver a las personas con amor, sino como objetos. Pero el Espíritu Santo revierte. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. El Espíritu Santo es capaz de transformar nuestro ser. Abandonar la pornografía puede ser un camino desafiante, pero es posible. Aquello que parece imposible es posible, porque Dios proporciona poder y Él es quien da la victoria. Ahora, En el camino habrá crisis de abstinencia, habrá recaída tal vez, pero aférrate, clama a Dios. Limpia tu mente a través del estudio de la Biblia y tú verás cómo Dios va trabajando en tu ser. Aquello que te parecía atractivo, luego parecerá que ya no tiene sentido. Ahora, solo el Espíritu de Dios puede hacer un cambio real. Los cambios humanos son cambios superficiales. Los cambios reales solamente son dados por el Espíritu de Dios.
Y ya estamos llegando al final del programa de Biblia Fácil en esta temporada sin tabú. Y queremos cerrar con esta pregunta. ¿Cómo debe ser la conducta sexual de una persona que conoce a Dios?
Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 4 y verso 5 dice: que cada uno de vosotros sepa dominar su propio cuerpo en santidad y honor, no dominados por la pasión como los gentiles que no conocen a Dios. Qué interesante ese texto. Mas ¿quién nos da dominio? El Espíritu Santo. Pastor, yo no puedo dominar, esto me domina. Entrégate, sométete bajo la dirección del Espíritu Santo. Y ahí Pablo dice, cada uno de nosotros sepa tener dominio, sepa tener control en santificación y honor. No con las bajas pasiones como aquellos que no conocen a Dios, porque Dios nos ha prometido su poder. Querido, no estamos solos en la lucha. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Es que luchamos con el enemigo equivocado. Estoy luchando con la pornografía. La pornografía te da a vencer. Lucha para ir a la presencia de Dios. ¿Qué te está quitando tiempo para leer la Biblia? ¿Qué te está quitando tiempo para orar? Lucha para aferrarte de Dios. Lucha para aproximarte de Dios. En Cristo somos más que vencedores. No en nuestras fuerzas, no en nuestra capacidad. Tú estás hundido en la pornografía, otro está hundido en el alcohol, otro está hundido en la droga, otro está hundido en la hipocresía, otro está hundido en la mentira. Todos estamos hundidos en algo, mas cuando clamamos a Dios, Él nos socorre. Y no es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, es el poder de Dios. Es posible. Tú ahora te estás sintiendo miserable, sucio, impuro. Dios te puede limpiar, Dios te puede restaurar, Dios te puede renovar, Dios te puede dar una nueva vida. No existe imposible. La pregunta es, ¿tú quieres cambiar? Eso es todo. ¿Tú quieres? Si tú quieres, aférrate a Cristo. Él te perdona, Él te da una nueva oportunidad, Él te da una nueva mente, Él te da una nueva perspectiva. Porque todo aquel que esté en Cristo es nueva criatura. Y ahora pues, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vive sin culpa, vive libre. Es hora de poder romper aquellas cadenas que te están amarrando, impidiendo avanzar, dar pasos de fe, crecer y volar en la vida, cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Rompe, es posible, es posible. ¿Quieres? Si tú quieres, Dios puede. Y si tú quieres, ahí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo. Querido Dios, cada persona en su corazón tiene un pedido. Ser libre de aquellas cosas que nos amarran y nos atan a este mundo, nos esclavizan y nos impiden crecer y avanzar. Por favor, danos la verdadera libertad, que tu Espíritu venga a nuestra vida, que nos ayudes cada día a poder aferrarnos a ti, porque tú ya nos has garantizado la victoria. En Cristo somos más que vencedores. Restaura a los matrimonios, a los jóvenes, a los adultos, a los niños, adolescentes, todos aquellos que están envueltos en algún pecado sexual, en cualquier otro pecado. Danos la libertad. Lo reclamamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús.
Amén. Querida familia, confíen sin reservas en la misericordia de Dios.
Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para continuar entendiendo cómo Dios puede libertarte. Dios te bendiga. Hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.